para quedarnos de a seis.
O de a tres.
Por dos.
Seis. Sepa tú, pero dime mejor quién está ahí.
La chica electrónica.
De ella.
Argelia.
¡Olé! ¿Y más para acá?
Más hermoso que he encontrado. Entre unas amistades tenían un animalito, cachorro, exactamente, con ese nombre, amigo. Imagínate, creo que nada más apropiado, porque luego crece y se vuelve realmente tu compañero de aventuras, tu amigo inseparable, el único en el que puedes tener una confianza total, absoluta. ¡Ay! Y duele de tal forma perder a una mascota que luego juras no volver a tener otra. Pero te cautiva su cercanía, su simpatía, su alegría.
¿Sabes qué es lo más bello? Ver a un niño con una mascota. Es el cariño más bonito que puedes ver. Y imagínate ese niño que crezca con ese perrito, con esa mascota. Ya desde ahí lo enseñas a querer, a respetar.
Por eso duele tanto cuando se le pierde.
Oye, a veces hay perritos que hasta se duermen ahí a un lado de los niños y los están cuidando, ¿no? Los dejan en la andadera así desde chiquitos y están por un lado cuidándolos.
Hay actos heroicos, claro que sí.
Llegan las mascotas, los perritos, a querer tanto los niños que hasta los defienden cuando les pegan los papás.
Sí.
Sí. Pero yo no sé, a lo mejor de grande es más poderoso. De niño, como quieras, una amistad. Pero de grande es una hermandad. De grande te acompaña a todos lados, está contigo. Creo que de grande, creo, que es más fuerte el amor.
Claro. Porque ya entran otros sentimientos más profundos.
Sí, podrás dejar a la pareja, podrás dejar a la familia, pero a tu mascota, ¿no?
Porque está un niño y el papá dice, mira, ¿cómo defiende el perrito al niño? Le da una nalgada al niño, así como que le pega y le y llega el perrito y se le encima. Y
no,
lo
adota. No, no, no. Ese es muy mal ejemplo, Checo. No, no, porque...
No, no.
Puede malinterpretar un día las cosas.
Sí.
Y hay perros que son realmente sanguinarios.
Nosotros conocimos a un niño que estaba jugando con los amigos afuera y que se muerde a todos los niños.
Uy.
Y ahí van todos los papás a tocar al dueño, a la dueña, que en este caso salió.
Existe ese riesgo, no ponerlo en práctica.
Oye, en el pueblo no se les llama mascota. Bueno, en mi caso, ¿no? Pues le llamamos a un perro, por ejemplo, era pues el perro y el burro, no eran los compañeros de uno, ¿no? Pero sí me acuerdo que tuve un perro que me da cosa, pero nos queríamos, yo creo, él y yo, mucho. Y bueno, ahora me da tristeza porque cuando me fui, yo no lo sentí, pero yo creo él sí lo sintió porque se murió, ¿tú crees? Cuando yo me fui.
¿De ausencia?
Sí.
Y ahora me acuerdo, me da tristeza. Siento lo que él sentía antes, yo creo, cuando yo me fui.
Claro.
Fíjate que eso mismo le pasó a Ignacio López Tarso, que tenía un perro de toda su vida, era su compañero inseparable, y cuando estuvo internado él, que unos días estuvo en el hospital, el perro se murió. Y no le querían decir que el perro se había muerto, porque eran... Siempre estaba con él acompañándolo, era el único que se le acercaba.
Bueno, hay algunos en una religión que pensamos, o que piensan, que cuando un perro se muere o un gato es porque se iba a morir el dueño.
¿Sí?
Y entregan la vida, dicen, por el dueño.
Esa creencia también tenían nuestros antepasados con el tepezcuintle. Creían o estaban convencidos que las enfermedades que podría haber tenido el dueño se reflejaban en el perro.
¿Y por eso se lo cenaban?
Ese era uno, es que había dos clases.
Oye, si eso lo hubiera yo pensado, yo no me hubiera ido, por Dios, pero lo hice yo. Quería salirme del pueblo, del rancho, de la casa, y no pensé nada. Mi hermana se huyó con su novio, mi perrito se murió. Como a los 6 meses o al año regresé y todo al revés.
Qué sentimiento tan doloroso,
no, sí.
Ante el que no puedes hacer ya nada.
No. Llegué a la casa y me dijeron, y me salí para el monte a llorar yo solo. Sí, me encerré en el monte yo solo.
¿Y cómo se llamaba?
Chillar. El perrito, yo le decía sargento, lo quería mucho. Sargento, uy, no, chulada de perro.
A mí, bueno, el otro día una señora comentaba que se iban a cambiar de casa y que en su casa, donde iban a rentar, ya no les permitían tener perros y que tenían dos perritos, una perra creo que pastor alemán y un chihuahua. Y quería ver si alguien los quería adoptar, porque de lo contrario, pues iban a ver en la penosa necesidad de sacrificarlos. Y tú dices, no puede ser posible que tengan siquiera la idea en la mente de que, pues si no los doy en adopción, pues los voy a dormir. O sea, a mí se me hace terrible que piensen eso.
Fíjate que a mí me impactó mucho un perro de mi abuelita. Mi abuelita a los últimos 5 años de su vida tuvo su perro siempre al lado, a sus pies siempre. Ella cae en coma y le tuvimos que adaptar toda su casa porque ella nunca quiso estar en hospital, para que estuviera los últimos días, ¿no? 1 año en coma y el perro 1 año al lado de ella. Y cuando, como que él sentía que ella no despertaba, porque tardó como 3 meses en que ni de noche ni de día no abría los ojos, y el perro ahí le ladraba, ruar, 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 como pidiéndole, ¿no?
Fíjate, Héctor, en la casa de ustedes tenemos 2 perritos. Uno bien chiquitito, así, bien chiquitito, que es Doberman. Mentiras, yo creo que. Y otro que está más grandecito, que dicen que es ratonero. Pues fíjate que cuando va uno llegando, lo están esperando a uno. Y nomás abre uno la puerta y bueno, y luego lo reciben a uno con un cariño que, bueno, que yo creo que ni los hijos lo reciben a uno así.
Déjales de comer.
No, ahí.
Allá en la casa de mi hermana tenía una perra de chiquita, se creó con ella, ¿no? Y le decía la borracha, porque se paraba y empezaba como que mareada, ¿no? Y así le puso la borracha, se la regalaron. Y llegó el día que se iba a casar. Y le dijeron en la casa, pues si te vas a casar, llévate tu perra, dice. Porque, pues aquí, ¿qué vamos a hacer con ella? Dice, no, pues yo la voy a dejar, la voy a regalar. Y total que nadie se la quería. Y ella se iba a ir de la casa y lejos del rancho, ¿no? Y se le prendió, dice, bueno, pues la voy a perder al pueblo, a Huetamo, como unos 10 kilómetros lejos de la casa, si no más, ¿no? Y se la llevó. Y él anduvo paseando, total que se subió al camión y se vino y dejó a la perra. Y la perra corre atrás del camión, ¿no? Porque la vio que ahí se subió. Y se perdió la perra, ¿no? Y mi hermano, no, pues ya, la perra se perdió y como a los 15 días que llega la perra. Y ella ya, pues ya todo enlazado ya su matrimonio. Y se la tuvo que llevar para su casa. Sí, pero iba la perra y venía, iba y venía. O sea, no se perdía de la casa, de rancho en rancho andaba, ¿no? La perrita. Y a veces tardaba hasta un día para llegar al rancho donde ella estaba, pero no se perdía. Y murió de viejita. Murió de viejita, pero así vivía en los dos ranchos.
Ajá. De un rancho a otro.
¡Ay! Sí, estaban muy guapas las cantantes. Ustedes nada más los escuchan. Carlos González y Checo Padilla.
Contemplando tus cabellos de oro, una tarde entre mis brazos te tenía, y jurando que eras mi único tesoro, confidente al oído te decía. Yo quiero sentir el fuego de tu voz, de tu corazón el palpitar. Quiero sentirme de tu pecho y ese sueño nunca despertar. Yo quiero libar de tu boca la miel y embelesarme para vivir hecho un esclavo de tu amor. un esclavo de tu amor.
¿Saben dónde, Checo y Tamagotchi, entendería yo que efectivamente el amor llegó hasta la locura en ambos? Cuando realicen un pacto suicida.
Sí, pues ahí es el colmo de la locura, ¿no? Porque ya tomar esa decisión para los dos es...
¿Está bien?
Sí, bueno, yo, o sea, no digo que esté mal, digo que es una muestra.
Inténtalo.
Ándale, no, le voy a decir tú primero, ¿no?
Pues sí, ya. Pero qué padre, fíjate, cuando la llama esté más encendida, cuando el horno apasionado esté más como volcán, y decidir para que no se acabe, para que no termine, para que no peleen o se aburran. Encenderse así en una llamarada juntos y las dos almas salir directamente al más allá.
Pues la mejor la quiero mucho, pero yo no. Yo mejor me quedo otro ratito.
No, es que pues sería estamos hablando de un verdadero amor mutuo.
Sí, con locura.
No que esté dispareja la cosa. No. Que haya tanto amor en ambos que se sacrifiquen para morir en plenitud con aquella pasión.
¿Como Romeo?
No, porque ahí fue accidental. No. Un pacto suicida como han existido algunos. Realmente decidir. Mira, hay una situación extrema a la que llegaron Eva Braun y su amante, Adolfo Hitler. Ya se habían casado para poner las cosas en regla. Y luego se suicidan y dejan órdenes, indicaciones para que les vacíen combustible y les dejen solo cenizas y los entierren en esa tumba.
Y creo que fue al día siguiente de la boda, ¿no? El suicidio.
Sí. Sí, pero a mí me impresiona más. En ese cuarto estaba una mujer que no solo se suicidó con su pareja, sino mató a los hijos.
Sí.
No, pero ahí era una situación extrema y no por amor.
Pues sí, por eso te digo.
Sino de desesperación. No, estamos hablando desde el principio de un amor tan apasionado, queriéndose tanto, que precisamente para que no pase el tiempo y se deteriore.
¿Cómo se llama este que escribió El Cero Infinito? Costner.
¿Que escribió qué?
El Cero Infinito.
Ah, no sé, Costner. No me acuerdo.
Que se metió a un cuarto con su esposa y se dieron un escopetazo cada uno.
Ah, bueno, Stefan Zweig.
Ándale.
Con su esposa. Se suicidan juntos, el escritor de biografías importantes. Tiene Napoleón, por ejemplo.
También.
No, pero hay un suicidio amoroso en los amantes aquellos en Suiza. Alguien del público debe acordarse de un pacto suicida, efectivamente, con ese propósito de morir enamorados en vez de dejar que el amor se marchite.
Bueno, pero debe haber alguna situación especial, ¿no? Porque no, así nada más porque sí.
No, porque sí, porque
estos se mataron
ya
porque
nada
sí.
Te importa en el mundo cuando llegas a amar a alguien en tal medida. Ya nada cuenta.
Bueno, vamos a seguirlo pensando.
Desbordado el amor, impetuosa la pasión.
Pero, ¿por qué no seguir luchando para que ese amor, para que ese fuego continúe? ¿Por qué?
Pues porque estando en plenitud, quieres que se conserve así para toda la eternidad.
Sabes que se va a acabar.
Sí.
¿Y qué garantiza que va a continuar? Yo creo que mayor muestra de amor es quedarte, afrontar las cosas y darle rienda que dure toda la vida. Pues como estos matrimonios que, no. Bueno, ya en el último tramo dicen, vámonos juntos. Pero ya vivieron todo, ya experimentaron, ya compartieron su amor con los hijos, con la vida, con la gente.
¿Sabes lo que sufre el que se queda solo? Ella o él, después de toda una vida juntos, compartiendo todo,
Pero eso no es amor.
Y luego, una soledad infinita, un no encontrar
tu lugar,
tu pareja a tu lado.
Y es que cuando estás enamorado y apasionado es como una droga que tú quieres seguir sintiendo.
Ándale.
Y una vez que empieza a pasar, porque no siempre es en el mismo nivel en las dos personas, o sea, tú quieres seguir sintiendo eso, pero son etapas, por desgracia son etapas. Y pasa, la pasión pasa.
Se termina.
Sí.
Sí, llega el hastío, el aburrimiento, y los verdaderos amantes no quieren que eso les ocurra.
Fíjate que yo era niña cuando en una familia cercana a la nuestra hubo un suicidio. Era una chica con su novio y habían hecho un pacto de amor. Y se lanzó la chica por la ventana y cuando él lo iba a hacer, se arrepintió, le dio miedo y él quedó.
¡Ay!
¿Un caso real?
Sí, sí, un caso real. Yo era niña y ya ves que cuando, bueno, antes no hablaban todas las cosas así, pero vas oyendo, ¿no? Y vas hilando. Y ya después pregunté, cuando yo crecí, me dijeron, sí, fue de esa manera. Era un amor prohibido de los dos.
Uh-huh.
Se fueron a un hotel. Pues yo creo que consumaron el amor.
En el último piso.
Sí, y ahí hicieron el pacto suicida. Ella se avienta y a él le dio miedo. Y él quedó.
Él le dijo primero las damas y...
Reina, y por eso los reflectores, el telón ya está arriba, y el escenario recibe a Argelia con buenos días. Ya no sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar. Sé que solo y mirando al cielo tú me dejarás. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas y si estás segura, échate a volar. No más no me salgas con que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar. Pa' que no regreses, mija. Es muy poco, por eso me pagas con una traición. El mar es hermoso visto por encima, pero nadie sabe su profundidad. Solo tú, gaviota, al fallar tus alas hasta el mero fondo muerta llegará.
Thank you.
no lo pienses mucho y échate a volar. Pero a tu regreso no vengas a verme, yo con tus pecados no quiero cargar.
Marinas, solo a la orilla del mar, las gaviotas.
Sí, por eso los náufragos cuando ven gaviotas dicen, ya la hicimos.
Sí, es cierto, ¿verdad? Cuando ven ramitas flotando, hierbitas, y las aves también, la proximidad de las aves significan que ya hay tierra cercana.
No, sí. Pero se van a mar adentro también, las gaviotas.
¿Sí?
¿Sí? Para morirse.
Ay,
claro.
Otra.
Es muy curioso, se meten al mar, pero no vuelven a salir. ¿Quién sabe por qué?
Pues debe ser que no quieren ser enterradas, sino que quieren morir en alta mar, con la mirada al horizonte.
Creo que es un daño a la colonia, porque viven todas apretadas como en departamentos. Así como nosotros, como yo. Uno arriba y otro abajo, y otro al lado, y otro. Pero solo para eso se mete en el mar.
¿Quién sabe? Nosotros los hemos visto cuando llegan los pescadores y desechan todo el charal. Y entonces lo dejan como desperdicio y aventándole en el aire los capturan, ¿se acuerdan?
Sí, también, sí. Oye, ¿y qué ruidero hacen? Es cuando sabes que está cercan ahí los pescadores porque están... Y le, como comentas tú, les avientan y son excelente cachando su comida.
Sí, la ven, vuelan, se dirigen... Y la captan en el aire cuando la lanzas tú.
Hoy no se come la gaviota. Creo que sí, ¿no?
¿Qué?
Se come, ¿no? Ese animalito.
¿Se come qué?
Se come, pues, cuando se muere.
La gaviota,
la
ave.
Ah, no.
¿No? ¿No es comestible?
No.
Nunca he visto.
Porque, ¿recuerdan aquel náufrago que sobrevivió, que iba con un compañero que a final de cuentas desapareció? Y él dijo que sí capturaba aves y peces, y que era lo que comía.
Sí, llegan y se posan en la lancha. No tienen desconfianza. Y entonces, con cautela, lo agarras. Y sí, alcanza a salvarte en caso de desesperación.
Esos coloridos, esos sombrerudos, esos entusiastas, buenos días, que llenan el escenario. Che, Isidro Castro, vamos a dejarlo en Caín y Abel.
Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo. El amor nunca se ve. Y andar alquilando, si ya te lo prometí, a ti te lo estoy guardando. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo azucarada. Están todos mis antojos, vida mía, quiero vivir en tus brazos. brazos cariñosos. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar. Esa no me importa si al cabo pobre nací. Y así me quedo. ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy, teniéndote a ti, mi cielo. Te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar.
Aquí me están dando los datos de un suicidio de dos personas. Él y ella se suicidaron con el apoyo de sus hijos en una clínica en donde está permitido el suicidio asistido. Él, un conocido director de orquesta británico, ella, bailarina y coreógrafa del Royal Ballet. De acuerdo con el comunicado de los hijos, la pareja, después de pasar 54 años juntos, en que fueron muy felices, decidió acabar con sus vidas para no tener que seguir padeciendo problemas de salud que les aquejaban. Él tenía 85 años... estaba ciego y casi sordo. Ella, 2 años menor, tenía un cáncer terminal. Lo comentaron con sus hijos. Se consideraban muy afortunados por el tipo de vida que habían llevado. Dado que en Inglaterra, donde estaba en el Reino Unido, la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos, la pareja tuvo que viajar a Suiza en compañía de sus hijos, quienes estuvieron presentes durante el acto que terminó con el sufrimiento de sus progenitores.
Bueno, sí, extremo, pero ellos no omitieron de su vida la vivencia de tener a los hijos, de hacer su carrera, de todo eso finalmente lo experimentaron y ya al final fue así como dar un pequeño brinquito, algo que ya estaba cerca, finalmente, parte de la naturaleza
pequeño
y sus
brinquito.
Condiciones.
Y ya estaban cerca, ya
sí,
estaban como la canica.
Estaban muy enfermos.
Pequeño pero que un brinquito joven, a la eternidad.
Y juntos, está bien.
Si es un pequeño pero brinco, a ver por qué no te lo echas.
No, ahorita estoy muy bien, muchas sí, gracias. No tengo prisa. No, aquí hay muchas cosas que hacer. Acabó mucho chiquito, que disfrutar.
Pero dices
mucho
que es chiquito.
Pequeño brinquito.
Tú no, dices que es
quiero
pequeño.
Estar con alguien toda la vida. Tengo que estar pegado con alguien. No es cierto. Al final todos nos vamos a morir solos. O vamos a dejar a alguien solo. ¿Por qué adelantarte?
Pues
¿por qué
sí,
perderte?
Porque no estás.
La verdad es que sí tienes razón, ay, Dulce.
No he estado hoy.
Por eso no son frecuentes.
Ajá, exacto.
Además, Mayerling, la tragedia de Mayerling, esa sí existe. Por amor se suicidan jóvenes, vigorosos, enamorados,
apasionantemente. Ahí es cuando es una tragedia.
Sí.
Cuando están en plenitud. Sí. Y lo deciden.
Sí, pero son tipos diferentes. Este que acabamos de narrar está bajo otras circunstancias en donde, pues tal vez sí, lo aceptes, lo decidas, lo determines. Pero en plenitud, esa sí es pasión de amor. estando en plenitud, antes de que se agote, antes de que se consuma, antes de que se deteriore ese amor apasionado de uno por el otro.
Un mensaje de internet. Bonnie and Clyde. Amor y locura profunda.
Y por cierto, era un amor platónico.
Sí.
No era...
físico.
Exacto. No era corporal.
Refugio Alfonso Reséndiz Cantú. Recuerde, señor Martínez Serrano, Carmela y Rafael hicieron un pacto sagrado. Él se salvó. Ella murió.
Sí, algo se difundió de que tenían pensado morir juntos. Y él sobrevive. Carmela y Rafael, que tuvieron un romance tan aguerrido que recibieron críticas de todos los medios de comunicación en aquel tiempo porque ella dejó a su esposo y sus hijos y prefirió a su amante.
Pero si fue un amor apasionado, si fue un amor verdadero, tuvieron dos hijas y ella era la que estaba Lluvia. Más enferma. Y Brisa. Tus dos hijas.
Sí, y cantaban y en la pantalla, en la televisión se veían muy acaramelados.
Rafael Nolasco Zamora, 57 años de Iztapaluca. Mi papá, de 84 años, padece degeneración macular. Ha ido al hospital de la luz y al de la ceguera, pero no le dan alternativas. Solo le dicen que está perdiendo la vista y el problema va a continuar. Ojalá nos puedan recomendar alguna opción más para atenderlo, por favor.
Lo único que se puede hacer en estos casos es ir adaptando al paciente, ir acompañándolo y dándole otras opciones para seguir siendo útil o disfrutar de la existencia. Porque si ya científicos, conocedores de su problema, dicen que no hay remedio, ya lo único que hay que hacer es apoyar al paciente para que entre la resignación y la preparación para una vida diferente, pero que siga siendo útil.
La adaptación, así como decía ese Charles no sé qué, ¿cómo se llamaba?
Darwin.
Y sí, nos adaptamos.
¿Quién?
Charles Darwin. Las especies se van adaptando a los cambios, se van sirviendo de otras especies.
Ah, para sí, nos acercamos hacia gente que tiene
Carlos
ese padecimiento.
Darwin, que Charles.
Bueno,
conozco a Charles Atlas.
Salvador Chávez Yáñez. Yo conocí a una pareja que decidieron suicidarse por amor. Él le dio un balazo a ella. Ella lo alcanzó a abrazar y él se dio un balazo en la boca, quedando abrazados y unidos para la eternidad.
Qué bonito relato. Ajeno siempre es bonito, algo así.
Mensaje de internet. Está bien que el amor ciega, pero no a todos nos embrutece.
De eso se trata. Sí, de llegar a embrutecer, de llegar a conocer a alguien con quien te identifiques tan absoluta, tan totalmente. Sí, de eso se trata. Eso es lo que todos buscamos, un amor así. Pero pocos, muy pocos, lo conseguimos.
Pobrecito o pobrecita. Se nota que nunca ha amado. Aquí hemos visto algunos en las anécdotas, sí.
Acabamos de hablar de una persona, Carmela, que dejó a su esposo y a sus hijos.
Todo. Que se fue con todo por el amor.
Bueno, pero ante ustedes su pensamiento tan trágico, yo recordé aquella historia de unos amantes que su amor era así, ¿no? Eran amantes. No podían estar juntos por obvias razones. Pero cada año se encontraban. En el mismo lugar, a la misma hora. Y cada que se encontraban era una emoción
impresionante. Yo cuando escuché el relato dije, ay, por favor, en un año el amor acaba. No es cierto, sucede. Y ellos revivían ese amor, ese instante, ese día, nada más dedicados uno al otro.
Es una obra teatral, pero el tiempo sí va pasando.
¿Cuál es el final? Cuéntalo.
Llega el momento en el que ya se deteriora el cuerpo humano. Es una obra teatral muy interesante, sí, muy padre. Me estoy acordando de... Estaban filmando Stromboli. Y se conocieron ahí una actriz y un director famosísimos.
Pero la misma Stromboli, ¿cómo se llama en español? La Isla de la Pasión.
Sí, aquí hay otra. Y ella se llamaba...
Isabela.
Rosalina. Y él, Isabela es la hija, sí, de Rosalina. Sí. Se conocen y igual dejan a sus familias apartadas.
Ponti se llama él.
Carlo. Y críticas en todas partes, incluso le prohibieron entrar a Estados Unidos por ese romance. Ya con el tiempo todos olvidaron.
Oye, lo que decía Dulce de que un amor que duró por años, pero que se veían cada año, pues así que chiste. Porque así puedes, pues claro, si nunca lo ves, pues puede durar pues mucho, sí, el amor.
Ahí pero, está la clave.
Pero se acaba, no dura 80 años. A eso nos referimos. A que llega el momento en que ya uno de los dos está inutilizado por el paso del tiempo.
Ahí está, con su sapiencia y la guitarra, con su conocimiento de la música. Es Carlos González, Tamagotchi.
Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo pena, no quiero que me las des.
En esas estoy.
Tú ya conoces mi vida. A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero, esos. Y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, nomás no llores si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo pena, no quiero que me las des.
otra vez me enseñaron unas imágenes fotográficas en donde estás vestido de charro.
Ah, sí. Sí, sí, tuve una presentación.
¿Y te compraste un traje completo y sombrero, pistola, todo?
Pues sí, sí, tengo todo, bueno, el cinturón.
¿Botas, todo?
Sí, todo. Y el zarape, el sombrero, el moño, la fajilla, todo ese... Se tiene que poner, güey, porque...
Claro.
Para que sea completo, ¿no? Porque si nada más te pones el traje, pues es mariachi. Sí, sí, porque por lo regular ellos no usan la pistola, ¿no? Y no, ya ves que dice Tintán en una película, ah, trae su pistola, ¿no? Dice, y agarra y se la quita y empieza a disparar. Ay, si esa de veras, dice, si me hubieras avisado.
Estaba cargada.
Sí. El charro era el que, el charro habita, el que siempre traía su pistola también cargada, ¿verdad? Y sí disparaba, de verdad.
Pues el hijo de Luis Aguilar. Se puso el traje, se puso la pistola, estaba con sus amigos y prácticamente jugando. Dicen que la característica de ese suicidio, que eso fue, ¿no?
Sí.
Es que la pistola era para zurdos. Hay pistola en donde el cilindro da al revés. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces él no sabía. El hijo de Luis Aguilar era hijo adoptivo con esta, ¿cómo se llama? Consuelo Gálvez.
Sí.
Era su esposa. Y le pones el cartucho.
Sí.
Y el cilindro gira para el otro lado. Ese fue su error. Y se dio un tiro.
Y
ahí quedó muerto ya con el traje de Luis, que con sus amigos quería presumir o jugar. Y le costó una tragedia.
De Tlalnepantla, 68 años, Josefina Morales Salazar. Los escucho desde hace 31 años. Muchas felicidades. Tengo un nieto de 4 añitos. Ayer se cayó y un diente frontal se le aflojó un poco. No sé si llevarlo al dentista o ya si lo dejo. ¿Qué es lo recomendable?
Llévelo al dentista porque suceden muchas cosas. Dejamos a los niños porque los dientes van a cambiar, pero da la casualidad que en este momento se están formando los dientes definitivos y la raíz de ese diente de leche es la guía para que vayan bajando en su lugar los dientes definitivos. Entonces es algo sencillo. Le tomamos una radiografía, se determina que no haya alguna fractura o que no se haya, más que nada, lastimado el hueso que está sosteniendo a los dientecitos. En caso de que hubiera mucha movilidad, solo se feruliza con los dedos, apretamos. ¿Para qué? Para que salga un poquito de sangre y esos dientes vuelven a tomar su lugar. No se preocupe si cambia de color a la semana o a los 15 días. ¿Por qué? Porque hubo una pequeña hemorragia, pero no pasa más.
73 años, Arcadio García Rodríguez, de Ciudad Neza. ¡Felicidades por sus 44 años!
Nos está felicitando por los próximos 44 años que cumplamos en esta tarea. ¡Qué bonito deseo, ¿no?
Vamos a escuchar, vamos a disfrutar, porque es un espectáculo completo, Mariana.
Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. eso es cariño y no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Y eso es cariño y no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho.
Recordando mucho corazón, fíjate, de Emma Elena Valdelamar. Ella nace aquí en la Ciudad de México, se la llevan a provincia, y ahí yo creo que con toda la vegetación que hay, con todo lo que te da la provincia, le dio por empezar a escribir narraciones de los lugares donde ella vivía y versos, para que más tarde, a la hora de la adolescencia, empiece a escribir y a tener grandes éxitos. Como, fíjate, había una canción que recuerdo que me mencionó en una ocasión, el señor Hinojosa, ¿sí recuerdas? José de Jesús Hinojosa, recuerdo.
Está, así es, José de Jesús Hinojosa.
Me decía, oye, Mariana, mira, ella, Emelena, tiene una canción muy bonita, dice Mil Besos, dice, deberías de grabarla. Y ahora que estaba haciendo memoria, pues no le he grabado, pero sí le voy a hacer caso al señor José de Jesús Hinojosa, porque fíjate que él, pues fue una pieza bien importante, ¿no? Como impulsó a tantos artistas, pero él le gustaba mucho Emelena Valdelamar. Ella tuvo éxitos, fíjate, como esta, Mucho Corazón, que dicen que se la grabó Benny Moré. Hay otra canción, Cheque en Blanco, pues que todo el mundo la ha grabado, ¿verdad? Y bueno, este tema de Mil Besos que te digo que yo creo que han sido sus exitazos.
¿Esta es canción ranchera o es bolero?
No, esta es bolero. Mucho Corazón.
Pues yo la oigo como canción ranchera, muy sabrosa.
¿Puede?
Sí.
Bueno, ¿sí? Pues la canto esta...
Amalia
Mendoza.
Muy rico.
Ándale. Sí. Y sí, la canta como ranchera, creo.
Es que hay que recordar ranchera, que Amalia era bolerista, ¿no? Sí. Le da el toque exacto entre bolero y ranchero. O sea, ni mucho ni poco, como que se quedó en...
A mí me gusta más como ranchera. Como que agarra más sabor.
Sí, vamos a intentarle.
De 71 años, de Nezahualcóyotl, Esther Hernández Domínguez. Los amores pasionales no siempre son posibles y se tienen que separar. Yo creo que lo mejor es hacerse a un lado. Eso es mayor muestra de un amor maduro y completo.
Pero eso no es amor. El amor es egoísta, el amor es posesivo, el amor es...
Enfermizo.
Sí, sí.
Ay, sí.
Sí, es claro. Como fiebre. Parece uno perro rabioso.
Bueno, yo nada más tengo la cara, pero no sé.
Detrás de la hembra. Es que no me dejaron terminar.
Nos llama una amiga de Cuautitlán Izcalli, tiene 76 años. Ayer, como a eso de las 5:30 de la tarde, recibí una llamada telefónica. Era un hombre que me preguntaba cuánto dinero tenía y que mi hija de 48 años estaba con ellos. Se oían gritos de auxilio. Me espanté muchísimo. Finalmente, pude localizar a mi hija, pero mientras, me llevé tremendo susto. Solo quiero que lo comenten como advertencia para otras personas que somos víctimas de lo mismo.
María del Pilar Torres Díaz, desde Cuauhtémoc, 77 años. Mi nieta, de 29 años, está en tratamiento de frenos, o creo que se llaman brackets. Ya le pusieron los de arriba, ahora le quieren quitar los 4 últimos molares de abajo. ¿Eso está bien? Sí, tenía sus dientes como saltaditos hacia afuera. Las chicas de hoy se quieren ver muy guapetonas.
No, de ninguna manera, si no hay un estudio radiográfico que así lo avale, no se pueden retirar dientes. Ya en los tratamientos de ortodoncia que se están llevando a cabo, es menos dientes de retirar y más expansión. O sea, abrimos un poquito lo que es la mandíbula y maxilar para ir acomodando poco a poco los dientes. Aparte, ya no son tratamientos de 1000 años, son de 18 meses a 24. Que le tomen su radiografía panorámica y no... Son los 4 terceros molares, tal vez lo que le quieren quitar, 2 de arriba, 2 de abajo, pero que se lo expliquen gráficamente, porque así decir, te voy a quitar 4 dientes, no es normal primero. En tratamientos de ortodoncia también, no necesariamente tienen que ser las muelas del juicio, sino los premolares, que son los dientes que van detrás de los colmillos, que si necesitamos un espacio muy pequeño de 3 a 5 milímetros, son los que retiramos porque tenemos primero y segundo premolar, que parece que fueran idénticos. Entonces, los retiramos, se ponen los brackets al mismo tiempo, los de arriba y los de abajo, para que sea un tratamiento que sea muy conciso, muy preciso y que no tarde tanto tiempo en desarrollarse.
Tu acordeón está Isidro Castro. Lo recibe, buenos días. Este escenario de la
ley. Esta noche tú vendrás.
Ay, ay, ay.
Porque me quieres todavía. Porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida quizá el despecho, la mentira es lo que nunca sentirás. Para ser feliz te falta un beso que en otros labios no hallará. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía.
Claro que sí.
Porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás. Para ser feliz te falta un beso que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía. Porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás.
¿Has sido tú, Isidro, a un autocinema?
No, ¿qué crees? ¿Te digo una cosa? No, no me gusta ir al cine.
No, pero ahí no vas al cine.
Es un autocinema.
Autocinema, no, pues no. Ni sé de qué me están hablando. Autocinema.
Te trepas al coche, subes a una chamaca de buen ver y se van al autocinema.
¿Ah, sí?
No, pues no. Sin chamaca y sin coche, ¿no? No.
Sin lo del boleto, pues como quiera que vaya. No. Cuando yo conocí los cines al aire libre, también necesitaban que oscureciera. O sea, que ya terminara el día para empezar la proyección. Y eran al aire libre porque no tenían aire acondicionado. Entonces, en Colima, ahí fue donde vi bancas de madera, primero, macizas, para que aguantaran el tiempo de lluvia. Y luego, rico, porque no sentías el calor que da en una sala cerrada.
En el actual autocinema también hay ya para peatones, ya puede llegar Isidro caminando.
Sí.
Y con su mascota también.
O en bicicleta.
Ajá. Que se vaya a la cineteca, porque ahí también puede, hay su pastito, se lleva su tapetito,
no,
y ahí puede.
Pero eso no es autocinema.
No, no es, no es lo mismo.
No.
Y en el actual autocinema, bueno, no sé si así era antes, se escucha el sonido en bocinas, pero tienen una estación ahí, y entonces sintonizas en el radio de tu coche lo que están oyendo.
¿Ah, sí?
Sí. Así le hacen ahora.
No, pero te dan una bocinita. No sintonizas en el radio. Sino tendrías que tener prendido el coche.
No, así lo hicimos nosotros. Y acabo de ir.
Pues yo también, y me dieron una bocinita.
Ah, entonces.
¿Quién más ha ido?
No
tiene radio. Tiene pedales.
Antes el autocinema yo fui a Linda Vista, pero es como...
Pero esos eran coches de carreta. Sí. No automóviles.
Estaban en una manta.
Pero
esos coches, no automóviles.
Pero casi eran carros sardina, porque metías todo lo que podías o a quien podías. Pero tenían una ventaja. Sí, había una bocinita que nunca se escuchaba muy bien, te salías. Uh-huh. Pero la cafetería, lo que eran los dulces y muéganos y todo eso, ni siquiera veías la película. Bueno, veías las películas de al lado, ¿no? Pero si al frente, no. Y la cafetería era lo mejor del autocinema.
¿Sabes qué es lo padre? Que ahora prendes las luces y ya van a atenderte. Ya no te tienes que salir del coche. Bueno, si quieres te dan como un break y ya te vas un ratito.
¿Un qué?
¿Un como un refrigerio y ya te vas.
Un break no es un refrigerio.
Ok, ¿es un tiempo libre? Un tiempo
¿Cómo
libre?
¿Cómo nos agringamos y luego no sabemos qué es?
Bueno, un tiempo libre y ya vas.
Que te diga qué es un break.
¿Qué es?
Un descanso.
Ah, un descanso.
Un corte, ¿no?
Ajá. ¿Te acuerdas que en el cine ponían intermedio? Vaya a la tienda y compre sus papitas, sus dulces.
Ahí en el autocinema se maneja eso.
Oye, yo tenía unos primos que me decían, nosotros vemos el autocinema desde mi casa. Yo decía, ¿cómo? Ellos vivían en un cerro que se llama el Tenayo. Y se subían hasta arriba del cerro, desde ahí veías el autocinema Linda Vista. La pantalla.
Cuando era el Cine Lago, que ya no existe, ahí nosotros los domingos, cuando no trabajaban, ¿no? Y los domingos íbamos a vender. Nos daban para vender adentro en el cine, cuando se vendía, que estaba permitido, ¿no? Me acuerdo que nos daban palomitas y nos daban una comisión por vender en los pasillos. La gente no se paraba, ¿no? Entonces ahí andábamos con nuestra charola. Yo anduve como unos 6 meses y me daban, creo, 20 centavos por cada bolsita que vendía de palomitas. Y gansitos, todas las cosas, ¿no?
Tiene todo: el talento, el porte, la elegancia, la voz para llenar. Muy buenos días, es la chica electrónica.
Buenos
bueno.
Ay, mi casita de paja. En flor, todo se perdió por esa ingrata que me abandonó por otro amor. Por la vereda la quise y por ella muy solo quedé.
Que acabas de cantar, La casa
de paja.
De paja.
El romanticismo y el talento pueden estar en uno solo. Talento, pero llegó Checo Padilla.
Conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi dulce amor. Que la espero, pues solo y muy triste en la orilla del mar. Me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi dulce amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la espero, pues solo y muy triste en la orilla del mar, en la orilla del mar, en la orilla del
del mar. Hay dos, a la orilla del mar, ¿no? Dos canciones que se llaman así.
Es que una es para el Golfo y la otra es para el Pacífico.
No, pero sí son diferentes. Una es en la orilla del mar y la otra es a la orilla del mar.
¿Y cuál es la diferencia?
Bueno, la E y la N. Pues sí.
En la orilla, es que estás en la orilla y a la orilla. Que casi llegas.
¿Ah, sí?
Pues sí, ¿no? Semántica.
A fin de cuentas, las dos son preposiciones.
Ahora ya no más.
Como mientras dice, escuchen las olas y se sienta la brisa. Generalmente, aquí en México tenemos playas cálidas y en ese tiempo es delicioso.
En cualquier tiempo, esa ventaja tiene de Acapulco por lo pronto, ¿no? El Pacífico. Aunque esté lloviendo, está cayendo el agua calientita, tibia. Uh-huh. Y si llueve, es curioso, pero el agua del mar es más caliente. Se percibe.
Allí lo peligroso es un relámpago.
Y hay de orilla a orilla, porque puedes estar de lejecitos en la orilla viendo, sintiendo, pero puedes acercarte un poquito más y dejar mojar tus pies, y es otra sensación riquísima. De las dos formas.
No, pues salió muy
bien. Ya estando ahí, gritas, oríguense a la orilla.
En una ocasión en Quintana Roo me tocó un frente frío con un poco de tormenta tropical y hacía mucho frío realmente, pero metías los pies en el agua del mar y estaba calientita.
Sí.
Riquísima.
Es curioso, eso pasa, ¿sí? Cuando hay mal tiempo, el mar se conserva con una temperatura más alta.
Sí.
A mí también me ha tocado en tiempos muy malos.
Pero fíjate, eso se está convirtiendo en un problema, porque dicen que muchas especies marinas están yendo a zonas frías hacia el norte, cuando ni están adaptados a tanto frío, pero ya es su desesperación de sentir el agua que se está calentando cada vez más en muchas zonas del mar.
Eso no es cierto, no lo sabemos.
Dicen que sí.
No invente.
Pues sí, sí está ocurriendo una serie de fenómenos extraños que se culpa a eso.
Ahorita nos dieron una clase de Plaza Sésamo. Cerca, lejos.
Frío, caliente.
Bueno, qué juvenil está hoy. Luce preciosa, como se debe. Ella es... ¡Ay, la sonrisa es el mejor adorno! Rubí.
Esmeralda. Pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Y a los claros fulgores de luna matizando estabas tu pálida faz. Y al mirarte sentí que la luna mutizando estaba un reproche tenaz. Por eso yo te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Y a los claros fulgores de luna matizando estaban pálida faz. Y al mirarte sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz. Por eso yo te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a ser feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así.
Cantando
Confidencias de amor.
¿Y tú cuando oíste por primera vez hablar de suicidio, qué pensaste? Cuando fuiste creciendo y ya te interesaste por lo que decían las palabras.
Que era un acto a la vez valiente y también cobarde. Valiente porque, sinceramente, yo no haría algo para dañar mi cuerpo, para perder la vida, ¿no? O al menos eso ahora pienso. Y cobarde porque, pues, tienes que enfrentar lo que venga, por más que te duela. Tienes que buscar la manera de no llegar a ese extremo, a ese punto.
¿Y si es insoportable y piensas que eso es un alivio?
Algo te debe de ayudar, algo te debe de sacar de ese hoyo, de ese abismo. Yo pienso, alguna vez sí me sentí tan mal que no exactamente pensé suicidarme, ¿verdad?
pero de repente
por ahí, más o menos.
Sí, de repente deseaba no estar, ¿no?
Ándale, eso es el suicidio, desear no estar. Qué interesante lo que acaba de decir Rubí.
Y el pensar que quizás va a estar todo mejor sin ti. Que realmente no eres algo tan importante para la gente a tu alrededor.
¿Qué más, síguele? En tu conferencia sobre el suicidio. Es que siempre se ha discutido si es acto cobarde o acto valiente.
Pues es lo que pienso, es más cobarde que valiente ese acto.
Mira, los que derribaron las Torres Gemelas, hace poco calificaron a un muchacho y varios de sus compañeros de valientes porque intentaron cambiar al mundo con un intento de revolución y formaron un grupo y quisieron secuestrar a un hombre muy prominente en Monterrey y lo mataron porque él se defendió y mató también a varios de sus secuestradores fallidos y los calificó de valientes y se desató una escandalera por lo que decían unos en pro y otros en contra. Pero esos que derribaron las Torres Gemelas, no podemos negar que eran valientes por su fe, por su religión, por las ofensas que ha recibido su pueblo. Agarraron un avión y fueron a estrellarlo en las Torres Gemelas de Nueva York. ¿No es valentía esa?
Pues sí, es lo que te comentaba, es el valor de perder la vida.
Y ¿jugarla?
De jugarla. Bueno, sabían que iban a morir.
Claro, por eso no había otra.
Sí.
Ya estaban resignados a morir, pero por una causa, por una religión, por una idea, aunque fuera tan fatídica.
Pero es que ahí cambia mucho, ¿no? Cambia porque el motivo es diferente. Ellos, pues, como dices, fue por amor a su religión y a su patria. Y cuando lo haces por otra persona, ahí ya es más cobardía. Entonces tal vez sí fueron valientes por perder la vida, imagínate.
¿Pero no es lo mismo?
No, por el motivo, yo creo que sí cambia mucho.
¿Ah, sí?
Sí.
No una persona puede ser tan importante como una religión, como un mundo. No una persona es lo máximo.
No, porque aquí no quiere enfrentar el dolor. El que se suicida por amor no quiere enfrentar el dolor.
No, porque hablamos también de gozo, de los que están gozando, pero dicen, ay, que no se vaya a acabar esto.
Pues son cobardes, te digo, porque no quieren ver ese fin de ese amor.
Cuando es por religión, ellos están preparados y es un honor para ellos morir de esa manera.
Cuando los pilotos se arrojaban con todo y su aeronave y una bombota contra un barco de guerra, que sabían que iban a matar a muchos, pero ellos tenían que suicidarse, ¿es valiente o es cobarde o...? Está encendido de eso que tú dices, un fervor patriótico.
Simplemente es una labor y están ellos sintiendo el honor de hacer eso por su patria. Es lo que pasaba aquí con las princesas que les sacaban el corazón. Las preparaban desde antes y ellas sabían que iban a morir, pero para ellas era algo magnífico porque iban a morir por dar algo hacia sus dioses, hacia lo de ellas.
No, pero tenían la esperanza de sobrevivir su espíritu y llegar al paraíso.
Claro, creo que hay diferencia de enfoque porque los kamikazes, muchos se arrepintieron. ¿Y entonces esos qué?
Pues ya no fueron valientes.
¿Ya no fueron valientes?
Todavía hay esos que se amarran a su alrededor cartuchos de dinamita y van y le prenden en medio de una multitud, no, también es el mismo acto.
Y mujeres que mandan a sus hijos, a niños o niñas, a hacer eso y lo ven como un acto valientes en defensa de su pueblo.
Pero más bien a eso yo le llamo locura. Ya es un idealismo de una locura. Y valiente llamaría como al de Nakosari, que para salvar a mucha gente se suicida en la máquina 501. Eso sí es un, pues, un ser valiente.
Pero es que, por ejemplo, los soldados y, bueno, los que hicieron esos actos están defendiendo también a miles de gentes, a lo mejor hasta millones de gentes, porque ellos viven oprimidos por el, por Estados Unidos o por las demás potencias, y en su desesperación hacen ese tipo de actos.
No, pero ahí se llevan a muchos inocentes, ¿no?
Sí, desgraciadamente.
El que viene de allá del Bajío, de mero Uriangato, Guanajuato, Ramiro Guzmán.
Viví en el mundo, con una ilusión. Es loca esperanza sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname,
perdóname
si te he ofendido. Perdóname. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón.
Ramiro
Guzmán.
Eso. Y ahora oigamos platicar al Uriangato, a ese mismo Ramiro Guzmán. De lo que hemos estado hablando, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué opinas? ¿Qué ideas te sugerimos en la charla?
Pues de los suicidios que, que han pasado.
Sí, ¿tú qué piensas? Muchas,
pues digo yo, como esos cuates que chocaron con las Torres Gemelas de Estados Unidos, pues lo hacen, digamos, porque tienen ya en su mente grabado qué es lo que van a hacer y es lo que van a van decididos a morir, saben que se van a morir porque, pues, al chocar el avión, pues, también ellos se mueren, son los primeros que se mueren. Y pues ya llevan esa mente ya grabada que...
Ah, claro, van a ya hacer. Está planeado,
ya está.
Está madurado, está previsto desde mucho antes, meses, tal vez años, y están ya al pie de la lucha. Pero ¿tú qué piensas? Eso ya sabemos que están súper decididos.
Sí, pues que son personas muy valientes, decididas a hacer lo que tienen que hacer.
¿Ah, sí?
Pues sí.
Entonces porque... él sí las califica de valientes. ¿Ya oyeron, Rubí? Sí. De valiosos, de útiles para cierta causa.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con él. No son valientes.
¿Qué son entonces?
Pues es que son fanáticos, yo creo. Yo sé que así los crecieron, pero son fanáticos.
¿Qué es eso? ¿Qué es un fanático?
Son fanáticos de su religión. Locos.
Ah. ¿Un fanático es un loco?
Pues sí.
Pues sí.
No, no.
Que creen ciegamente, ¿no? Sin importar las razones ni el motivo, ellos justifican la acción. Pero en realidad no la tienen, no tienen una justificación. ¿Ah, sí?
¿Es locura?
Sí. Se razón ignorancia.
¿Habrá quien se haya rajado? De los que estaban todos ya de acuerdo para robarse, ¿cuántos? ¿Cuatro aviones?
Uno, dos, tres, cuatro.
Estaban decididos a robarse cuatro aviones, a practicar, a aprender, a conducirlos, a luego de raptárselos, dirigirlos exactamente con tanto aparato como para poder atinarle.
¿Y entonces qué pasa con el avión en donde se dan cuenta de lo que está sucediendo y la gente dice, nos vamos a morir, pero los matamos? Entre los pasajeros, hubo un avión entre los pasajeros que se dieron cuenta de lo que estaba...
Eso sí eran valientes.
Ocurriendo. Ah, ¿eso sí?
Sí.
¿Y los otros no?
Bueno, es que esos dieron su vida por salvar a las víctimas que hubiera causado esa explosión del avión.
Esos eran valientes y los otros fanáticos iban juntos.
Pero no definen fanático y lo ocupan mucho.
¿Sabes cuál es el problema? Que pueden matarse como quieran, pero no llevar a terceras personas, ¿no? A esa idea de, como por ejemplo lo del avión y todo eso. ¿Cuánta gente murió? ¿No? Por una protesta, por dar a entender que están mal, bla, bla, bla. Y el que se mata solito, pues se mata solo. Se cuelga, se dispara solo y no lleva terceros.
Oye, era seguir ciegamente una religión. Y yo recuerdo que ese día que cayeron las Torres Gemelas, pasaban las imágenes de cómo estaba de dolida la población de Estados Unidos, los mismos que estaban en esa ciudad, y también cómo estaban festejando los de su pueblo de estos, estaban festejando la caída de las Torres Gemelas.
Pero cómo, ni modo decir que agarren aviones vacíos, ¿verdad?
¿Sí?
Que no. Es que tienen que agarrar con todo y pasaje, ¿no?
Pues por eso.
Porque dice que por qué matar a terceras personas. No me decirle, bájense porque me voy a estrellar, ¿no? Pues agarran el avión entero.
Pero no era el pasaje. Era el objetivo. Claro. Y además, como acababan de cargar combustible, sabían que iban a causar un daño mayor. No pensaron en los pasajeros. Pensaron en darle en la torre a la torre. Y de llevar combustible bastante como para que el daño fuera mayor.
Oye, ¿tenían estudiado hasta dónde tenían que chocar? ¿Dónde era más vulnerable esa torre? No, para que pudieran
no
ser...
exageremos.
Está en duda.
¿Cómo le van a pegar al piso 38? De... No inventen.
Oye, aquí... Supongamos que sí es un acto reseñado por los historiadores. Aquel que se envolvió en la bandera y se arrojó en el castillo de Chapultepec, ¿es un héroe?
Es un mito.
Bueno, no.
Pues digamos que sí.
No, olvidémonos, sí.
Sí salió. Concediendo que no fue que se tropezó y se fue de bruces con la bandera, sino que lo hizo por como eso, un acto real.
¿Es heroico. Un héroe?
Sí. No, ¿para qué?
¿Es un suicida héroe?
Inútil, absurdo.
¿Por qué?
¿Qué significa?
Salvó el honor del ávaro patrio.
Oye, si vamos a eso, también está el famoso Pípila, ¿no?
No, pero se la jugó, pero no perdió la vida.
Bueno. Y hubo muchos Pípilas.
Es que quitó la bandera para que no cayera en manos de los norteamericanos. No. Porque el caer en ello querría decir que ellos ya estaban en posesión nuestra. Eso es el símbolo. El que él la quita, se envuelve y se avienta.
No, ya le estamos exagerando y vamos a estar haciendo una novela. Espérenme. Hay entre los niños héroes hay grandes héroes. Valga la redundancia. Porque les dijeron, váyanse, esto ya está perdido y ustedes ni siquiera tienen instrucción militar. Ya, adiós. No dijeron, nos quedamos. Y hubo uno que duró 4 o 3 días tirado en un pasillo, defendiendo el lugar, con heridas graves y ahí, hasta que se murió. ¿Para qué exageramos el mito de lo falso? Si dentro de los hechos que hay concretos ahí, hubo unos que son heroicos, que son completamente heroicos.
Bueno, pero la historia me la repitieron así. Cuando yo estaba en primaria y entonces lo tomé al pie de la letra. Nada me costaba credibilidad a la historia.
No.
Y claro que entendemos también que otros murieron luchando.
Son más héroes.
Peleando.
Sobre todo es una lección de amor a la patria.
Claro.
No, pero falsa. ¿Y
sí,
entonces...
es un ejemplo muy bello.
No.
Romántico, no. Si quieres. Pero muy es. Bello.
No, yo sí creo que esos que pelearon por tener un México libre, yo sí los creo héroes, porque así nos lo dijeron los maestros. No nos dijeron, son suicidas, ¿cómo se matan por X cosas, no? Nosotros creemos lo que nos dijo el maestro.
Claro, pero es que dentro de esos héroes hay hombres... Mira, yo no puedo creer el que dijo, la patria es primero. No me imagino el momento que vivió dentro de sus tripas. Pues sí... Aquí tenemos a tu papá y lo vamos a matar. Y él dijo, mátenlo. La patria es primero. Ay, nanita. Azuela que se quedó adentro. En fin, hay detalles dentro de los niños y dentro de esa historia de hombres que dice uno, ¿qué tipos?
Es un detalle patriótico.
Falso.
¿Cómo va mi espada en prenda? Y como los valientes no asesinan, y como tantas otras frases que hemos ido aprendiendo en la historia patria y nos enorgullece. Así que deja que creamos los que queremos creer y los que no, que se abstengan.
Erubey Sánchez, tengo 48 años y hace media hora más o menos me preguntó una compañera de trabajo, que es muy joven, ¿cuántos años tienes escuchando ese programa? Solo le contesté, pues mis padres lo escuchaban cuando yo era niño.
¡Ah, qué hermosa respuesta! ¡Qué emotiva!
Tete Flores, buenos días. Los escucho desde Estados Unidos, en Seattle. Mi pregunta, señor Héctor, ¿qué pasó con su propuesta matrimonial?
Yo cuando... pasamos a los micrófonos a la pretendiente, todavía pensé que no iba a realizarlo, porque no me cabe en la comprensión que alguien sin conocerme, escuchando muy lejos, llegue con esa idea, pero sí lo repitió. A mí pocas veces me han movido el tapete, ¿eh? Esa es una de las emociones más desconcertantes que he tenido yo. Porque la oímos, ¿no? Sabíamos a qué venía, pero nunca pensé que lo iba a expresar abiertamente ante los micrófonos y ante las cámaras. Y no sé, me desestabilicé, titubeé, me confundí y no supe qué contestar.
Y todos ya estábamos pensando en la comida y cómo íbamos a organizarnos.
¿Qué nos íbamos a poner?
Perdimos nosotros, pues sí.
Te voy a comer una pechuga de guajolote.
Mejor pechuga humana.
Ale Rodríguez. Recuerdo un mensajero del trabajo. Tenía esposa y un amante. La esposa le exigió se decidiera ella y sus hijitos o su amante. Y se decidió. Se colgó en su casa. Lo encontró su esposa. Horror.
¿Por qué?
Pues sí, porque no, bueno, la esposa le exigió que se decidiera ella o sus hijos o su amante.
Ella y
sus hijos. Y sus hijos o su amante. Y se decidió. Se colgó en su casa. Lo encontró su esposa.
Ah. Ay, qué... Es un drama, no. Ni mira nada más, como en un telegrama.
De internet, una mujer nos dice: yo estuve bruta por un alcohólico durante unos años, pero un día desperté y entendí que nunca cambiaría. Me amaba mucho, pero más amaba su Bacardí. Adiós, le dije y huí.
Mensaje de internet. Claro que no. Eso que explica el señor Serrano no es amor. Lo será para él. Lo habrá puesto en práctica, por eso lo nombra. Y da tanto detalle. Y da detalle de cómo dicen que suena a pasión y a encerrón.
¿Cómo?
Pero la pasión lleva al encerrón. Porque si no, no prende al grado de convertirse en pasión. Hay distintas clases de amor. Y ese es el más ardiente.
Pero si toda la historia se ha repetido eso. Toda, desde los principios. Sí, y aquí platicó hasta un hecho, Soledad, donde el amor primero llevó al cuarto. Y de ahí al suicidio, ¿no?
Sí.
Ireri González. Tengo 38 años. Vivo en un departamento con dos perritas. Hay un jardín comunitario en la unidad habitacional donde vivo, donde entran dos perritos callejeros. Hay unos vecinos, hombres, que me culpan porque los perros se hacen del baño en el jardín cuando yo sí limpio. Ayer le di dos huesos de pollo a los callejeritos y llegó uno de los vecinos, quien me dijo que me comprara una granja. Me defendí. Y me dijo, vieja loca, que no tenía madre y que no sé vivir en comunidad. Me amenazó con reportarme con mi casero y las autoridades. Y me exigió no ver en el jardín a los callejeritos. Mi mamá me dijo que la violenta había sido yo. Pero considero que el grosero fue él. Y yo me defendí. ¿Cómo puedo hacer para que el tipo me respete? Pues me ven mujer sola. Y estos fulanos, pues me quieren tratar como si fuera de su familia. Ay, por favor, oriéntenme.
Usted se excedió. Debe contestar cortésmente, sin llegar a aceptar un reclamo, por grosero que sea, sino dándole la vuelta. Cuando uno oye a alguien muy grosero, hay que tratarlo con cortesía, darle su lugar como una lección de no insultar a los demás.
Me decían dos cosas: el que se enoja pierde, y luego decían, a palabras necias,
oídos sordos.
Pero además usted tiene la culpa, discúlpeme, le voy a agregar, pero fíjate qué fácil es. Saco unos huesitos de pollo que me quedaron y se los aviento a los perros. Pero soy incapaz de levantar sus desechos. Porque no son mis perros. Son de la calle.
Y aparte no sabemos si a los perros esos huesos les hicieron daño. Pero se acostumbran a regresar al mismo lugar donde recibieron comida. Es que sí es un problema para los vecinos. Y uno tiene que aprender a respetar esos espacios que son comunes.
O a mantenerlo. Se agacha uno y reparte la, recoge la basura aunque no sea suya. Argelia.
¡Olín! Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. De mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión, y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrán tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión, y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda mi vida.
Ahí está la diferencia de lo que platicábamos, ¿no? Este dice toda la vida. ¿No será mucho tiempo?
No, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir.
Ah, entonces está prometiendo en vano.
No, está prometiendo en el momento ahorita. Te voy a amar hasta, no sé en qué momento. Quizás al ratito ya me
muero. ¿Y si lo dice sinceramente?
Claro, claro.
Decía un amigo, yo prometí amar hasta la muerte, entonces hasta después de la muerte voy a cumplir lo que prometí.
No, ese es un mañoso juego de palabras.
Sí, pero pues ya ves que para eso se pintan solos.
Pero está bien.
¿Sí, no?
Sí. Porque toda la vida, imagínate cómo cumplir una promesa tan difícil.
Pues a veces ni siquiera haces la promesa. Y te toca.
Sí, que garantiza. ¿Qué te garantizan? ¿Que puedes prometer algo así para mañana, pasado mañana? Sí, ha sucedido muchas ocasiones. Se casan bien enamorados. Y de repente que llega tú el plomero. Y luego que llega la secretaria.
Esta ya se
vuelve. Y se enamoran de otras personas. Pues, nah, empezando por ahí, no hay que mentir. Hoy te quiero mucho y mañana pues esperemos que también.
Ay. Pero nunca te casas o te juntas pensando eso, ¿no? Pues, piensa uno que es para toda la vida. Para hasta cuando estemos viejitos tú y yo, ¿no? Siempre es esa la mentalidad. Nunca vas a decir, ay, a mí me gustas como para 5 meses, órale. Y tú, ay, pues tú me lates como para 1 año. No se puede
hacer. Pues cuando lo dices de corazón. En el camino van sucediendo muchas cosas que tuercen los caminos. ¿Qué le vamos a hacer?
Es como dices, no estás en el momento de la pasión y ahí piensas que va a durar toda la vida. Ese es el momento en el que tú prometes mucho.
Estás en el día, en tu edad, que todo crees que es tuyo, ¿no? Y dices, hasta esta persona es mía. Y te la agarras. No, quién sabe qué vaya a pasar, no mañana. A lo mejor puedes vivir con ella 2 días, 10 años.
Que dijeron que me gustas para 1 semana. Hay una película de Elsa Aguirre que se llama La Mujer de Dos Caras, que se enamora de un boxeador. Y ese boxeador le dice, no, pues es que tú estás como para 1/2 año. Sí, dice, y ese es el tiempo que más he tenido a una mujer, dice. O sea que eres su altura casi. ¿No? Sí.
No te das cuenta. Es como la hiedra. Y si es venenosa, mejor.
Sí.
Una pasión, una mujer, o al revés,
un hombre
para una mujer, se va convirtiendo en algo que se mete en tus entrañas. Y cuando menos piensas, ya concretas que no puedes vivir sin ella o sin él.
Violeta Parra lo describió en una canción, ¿te acuerdas? En aquella de Volver dice, a los 17. ¿Cómo dice? Y dice, y se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el musguito en la piedra, porque describía ese amor que se le fue filtrando en el alma por un chamaco mucho menor que ella, que fue lo que le causó la muerte. Y así se va metiendo el amor, es como la humedad, ¿no? Sí. Te filtra por completo.
Oye, pero si has visto cómo queda la pared cuando quitas la hiedra, ¿no? Casi marcada. Se queda toda descarapelada, se echan
si
a
perder. Si te quitan ese amor, así apareces tú.
Sí, que es como si se tatuara y si no te quitan un pedazo de ti.
Sí.
Igual.
Te arrancan con todo el ser.
Sí.
Ya la enramada se secó.
Así más o menos. Así más o menos. Échale
agua. Bien armados, un acordeón por un lado, una guitarra por el otro, y se une su conocimiento en la música para hacerlos cantar a ustedes, a Caín y a Abel.
Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo. Dejó solito porque su palomo la estaba engañando. Yo y esa paloma sentimos iguales los mismos pesares. Con las centellas y lágrimas mías llenamos los mares. Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió tu querer. desierto de azares. Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares. Como esa paloma quisiera también yo tener una sala. Olvidar mis penas, volaba como ella y los mares cruzaba. ¡Ay, palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? A mí me hirió tu paloma.
Abel, con la palomita.
¿Una palomita?
Una palomita.
De los años 30. ¿No la escuchaste?
Un rescate, ¿no? Es un tema rescatado.
Pues, no, porque se sigue escuchando con los nuevos cantantes, la sacan, ¿no? O sea, eso es música que no se deja de oír. Está viva siempre, está viva siempre.
33 años, Rodrigo Valera Zamudio, de la colonia Pensil. ¿Cuál es el teléfono del doctor de las rodillas de Héctor? 55.
55.
56. 84. 55. 55. 55. 56. 84. 55. 55.
Adrián Cervantes, 72 años, en Ecatepec. Necesito el teléfono de la doctora Lilian, por favor. 55, 55, 84, 27, 6, 6. 55, 55, 84, 27, 6, 6.